Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es jueves 6 de marzo, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de tiempo de juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, después de la visita express de Kian Lin, que por cierto se ha ido sin hablar como nuevo presidente. Hay que centrarse ya en esa final del sábado ante el Valladolid en Mestalla. Y para esa final, en la previa, protagonista parece ser Diakabi. Iván Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. La verdadera noticia es que hay poca noticia en lo físico, y está bien, porque quiere decir que la plantilla está al 100%, salvo Hugo Duro, que ha sido de nuevo la única baja. Y entre esos que están al 100%, o al menos que vienen entrenando durante todas las sesiones, está Mukhtar Diakabi. Y eso es noticia porque en las últimas semanas venía gestionando esfuerzo, lo explicaba Corberán, que tenía que hacer trabajo fuera de campo también para compensar en esa rodilla la molestia o la capacidad de absorción de esfuerzo que podía tener, y lo que hemos visto es que hoy ha vuelto a completar la sesión, lo hizo también en el día de ayer en diferentes pruebas que ha hecho Corberán sin dejar muy claro un 11, pero por ejemplo trabajando junto a Cristian Mosquera. En cualquier caso, vamos a ver cómo se da mañana la última prueba en la última sesión, pero la noticia positiva es que Diakabi, después de ese pequeño frenazo tras un gran regreso, incluso con gol en el partido contra el Club Deportivo Leganés, ahora vuelve a estar bien. Vamos a ver hasta qué punto y si puede o no ser titular, pero en cualquier caso con la presencia durante el entrenamiento completo del central del Valencia.
Después hablaremos sobre Diakabi, que supondría en el 11 su titularidad. Abriremos el melón de Mamardashvili y escucharemos al presidente del CSD en su última apuesta pública por Valencia como sede mundial. Y en el Levante, Pedro Zamora, me gustó mucho la convicción de Brugui, sus mensajes ayer en su paso por Deportes COPE Valencia.
Sí, a ti, y por lo que pude comprobar cuando, en este caso Iván, subía los resúmenes de los audios de sus mejores declaraciones en la entrevista a través de redes sociales, también a la gente, sobre todo del Levante. Es un tío que cala por su naturalidad, algún taco mediante, por su forma de decir las cosas, de manera sencilla, pero que llegan al aficionado, por su entrega en el campo. Es verdad que también ha pasado su época torcida, cuando Calleja no le daba bola, que tuvo esa maldita lesión en el 2023 que le tuvo varios meses fuera, pero es un futbolista que ha conectado con la grada y que además, como ayer le preguntábamos en la entrevista en Deportes COPE Valencia, y él mismo admitía, él ha dicho que no querría irse del Levante sin jugar en Primera División. Primero porque es su sueño, el de jugar en Primera División, para eso vino al Levante en su día, y porque cree que ha conectado con la gente, ha conectado con la grada, ha conectado con el grupo y también con la ciudad. Y este es un resumen en cuanto a lo deportivo y a la confirmación de la noticia que contamos en exclusiva en COPE hace ya unos días sobre su renovación hasta 2027. Esto es lo que nos contó Brugui ayer.
Obviamente somos conscientes de ello, pero no queremos meternos esa presión porque ya la tuvimos en su día y al final terminó en una desgracia, y es mejor que el equipo se centre en seguir haciendo cosas bien, en darlo todo. Obviamente queremos subir, somos los primeros que lo queremos porque aparte del club somos los más beneficiados y lo daremos todo por ascender, y la verdad que bueno, lo vamos a pelear y yo confío mucho en que pueda ser. Tengo un sueño muy grande y bueno, y yo creo que estoy en el sitio perfecto para conseguirlo. Y bueno, y encima pues con la espinita, yo soy muy picado, soy muy competitivo, y con la espinita que tengo dentro, pues vamos, yo me voy a matar cada partido, cada acción, todo para que salga bien y para poder quitarme esa espina y disfrutar de mi sueño de pequeño. Y yo creo que estoy en el sitio correcto, la verdad.
Y además, alargaste tu contrato hasta 2027, y qué mejor que celebrarlo en primera, ¿no?
Sí, sí, a ver, eso no se ha hecho oficial del todo, está todo muy bien, pero sí, sí, ojalá sean en primera estos años, la verdad.
Hay que recordar que en una entrevista de hace algunos meses, también aquí en COPE, el propio Brugué confesó que cuando su agente le avisó de que el Levante quería ficharle cuando estaba en la Estrella de Tarragona, que también se emocionó y que se puso nervioso porque no se creía que podía llegar a jugar en el Levante, y en este caso su objetivo es Primera División. También le preguntamos por la difícil situación económica por la que atraviesa el Levante y de la que enseguida hablamos. Y esto es lo que nos contó Brugué.
Sí, sí, sabemos que el club está pasando por un momento complicado a nivel económico, eso es una obviedad porque se sabe y es así. Y estas cosas pasan en este mundo, nos jode por todos, los sentimos cerca y nos jode mucho. Y bueno, y sabemos que están ahí y que para ellos es jodido, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro porque el fútbol no espera, y si ahora empezamos a darle vueltas y a buscar explicaciones y cosas, pues nos puede afectar. Y el grupo tiene que estar fuerte y tirar para adelante, que estamos en la recta final y no nos podemos distraer en nada. O sea que nosotros lo daremos todo, intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Hay un grupo muy, muy fuerte, muy, muy bonito, muy, muy sano, y a través de aquí ese es el camino. Centrarnos en lo nuestro, darlo todo en el campo y alejarnos un poco de estas situaciones, aunque nos duela muchísimo porque es gente que... pues que tenemos mucho aprecio y que han trabajado muy bien y han hecho lo mejor que han podido siempre por este club. Afecta, pero en este caso va a afectar para positivo porque también se lo debemos a esa gente, así que nosotros vamos a tirar por ese camino, por el de juntarnos, apretar e intentar dedicarles pues esa alegría final, ¿no? Nos lo tomamos así nosotros.
Por cierto, Pedro, se está acabando la semana fijada por el Levante para explicar las cuentas del club. No sé si hay alguna novedad.
No, a esta hora no la hay. Es verdad que el Levante se puso una medio trampa, ellos mismos me refiero, porque fueron ellos los que dijeron que esta semana el Levante explicaría los números de las cuentas que tiene que presentar de forma oficial y formal en una Junta General de Accionistas que todavía no tiene fecha, pero que además iba a convocarnos, en este caso a los medios de comunicación, para que nosotros hagamos de correa de transmisión y que le contemos a los oyentes, o a los lectores, o a los televidentes, cómo está la realidad de la situación económica del Levante. Bueno, pues esto pasó hace hoy exactamente una semana, pues todavía queda un día para que esa semana se cumpla, pero no tiene mucha pinta, y como digo, se va aplazando una vez más la Junta General. Hay que recordarlo, digo, porque conviene recordarlo, que igual hay algún despistado, que esta Junta es la que tiene que aprobar el ejercicio 23-24 y el presupuesto de la 24-25. Que no es que sea una Junta excepcional ni extraordinaria, no, no, es la Junta ordinaria de accionistas que todos los años se celebra y que en este caso el Levante venía haciéndolo tradicionalmente, como todo el mundo, o como casi todo el mundo, porque hay clubes que, por ejemplo, hacen en noviembre o octubre, pero lo normal es hacerlo en diciembre. Pues el Levante el año pasado ya la hizo en marzo, y este año, como pronto, pues lo va a tener que hacer en abril.
Vamos a lo deportivo, que al final me parece que va a ser la mejor medicina para todos esos problemas del Levante. El equipo recibe el domingo a las 6:30 al Cartagena, equipo casi desahuciado, pero Pedro, esos son precisamente los rivales que más le está costando digerir al equipo de Calero, a ver si esta vez no. ¿Por dónde pasa la última hora?
Sí, sobre todo porque tenemos muy fresco el asunto del Racing de Ferrol, la derrota contra pronóstico contra el equipo gallego, pues con buenas noticias, porque Pablo Martínez, después de lesionarse en el bíceps femoral de la pierna derecha el pasado 17 de febrero, pues está ya prácticamente recuperado. Digo prácticamente porque es verdad que ya ha empezado a trabajar con el equipo. Quedan todavía un par de sesiones, la del viernes y la del sábado, antes de ese partido ante el Cartagena del domingo en Valencia. Y si no pasa nada, que no tiene que pasar, porque me dicen que el jugador está con ganas y que con muy buenas sensaciones, pues va a poder estar en el partido del próximo domingo y recortar algunos días el plazo inicial que se dio de más o menos un mes para recuperarse de esa lesión muscular. El que está fuera es Manu Sánchez, así que de momento la única baja para Calero es la del defensa de Osuna.
Seguimos con nuestra portada en baloncesto. Valencia Basket ya sabe cuándo se jugará ese peligroso cruce de cuartos ante el Cluj Napoja rumano en la Eurocup. Será el próximo miércoles 8:30 en la Fonteta. Recordamos que es a partido único. Y otro equipo en cuartos es el Olimpia de Ljubljana. Una de las sorpresas del curso. El año pasado ganaron uno de los 18 partidos europeos en la competición. ¿Por qué les contamos esto? Los aficionados al baloncesto ya lo saben. Porque hoy vamos a llamar y a felicitar a un buen amigo de esta casa, a Chechu Mulero, el que durante 19 temporadas fue pues segundo entrenador y director deportivo del Club de la Fonteta, porque queremos que nos cuente cómo vive esta gran alegría, pero también preguntarle por el Valencia Basket, porque Valencia Basket viene de la decepción copera y él sabe mejor que nunca cómo se gestionan las turbulencias en la Casa Taroncha. Y el femenino trituró a Lardoy Navarro, como se esperaba, es cierto, que le ganó de 50, 93 a 43. Rubén Burgos no contó ni con Yagupova ni con Leti Romero y aprovechó para darle minutos a las jóvenes y también subir el tiempo en pista de Raquel Carrera. Ayer ya 17 minutos con 6 puntos y 3 rebotes. Burgos estaba satisfecho con lo mostrado antes de visitar el domingo a Salamanca.
Contentas con el resultado y con el esfuerzo del equipo, jugando de nuevo en casa frente a nuestro público, que creo que nos apetecía y nos daba energía. Creo que hoy el reparto de esfuerzos ha ayudado a que pudiéramos proteger el físico de varias jugadoras y ayudar al crecimiento de las jóvenes también, con los minutos de Broncano, con Alicia alternando posiciones y ver también los pasos adelante en la evolución programada de Raquel. No solo por el resultado, también por las sensaciones positivas. Creo que es un día de crecimiento del equipo y esa es la clave para atacar los objetivos, que cada entrenamiento, que cada partido crezcamos, mejoremos, reconozcamos errores, los solucionemos, aparecerán otros nuevos, pero la mentalidad de crecer, mejorar y persistir es la única que nos va a llevar a seguir avanzando.
Y cerramos nuestra portada, como en los últimos días, con información de servicio. Parece que el temporal nos deja tranquilos ya, Iván.
Lo contaban los compañeros de informativos hace unos minutos en esta sintonía. Mañana se levantan las restricciones en Valencia. Tras 3 días se reanudan las actividades lectivas, educativas y también el resto de actividades. Estaban, por ejemplo, cerrados los polideportivos y los centros municipales deportivos. Se recupera la normalidad tanto en la ciudad como en las pedanías, pendientes luego de cada ayuntamiento, lógicamente, para que comunique cuál es la situación en su ciudad y en su localidad.
Ayer volví yo a los tiempos de pandemia, Iván, ¿sabes? Con mi equipo hicimos entrenamiento vía Zoom para no perder el entrenamiento.
Claro,
porque estamos ahí en un buen momento de que...
Algún colegio también lo ha hecho hoy. Yo creo que después de 2 días ya tocaba, ¿no? Porque 3 días así de parón a todos los niveles, educativo y futbolístico.
Bueno, pues... las universidades ha sido así, ¿no?
Sí, hombre, claro. Bueno, hombre, porque esa gente tiene que estudiar, hombre.
Los colegios no.
Bueno, pero yo creo que hay otro nivel, ¿no?
Sí, hombre, están más entrenados.
Claro.
Están más entrenados.
Mañana vuelta a la normalidad y que la gente no se queje, que es lo importante.
Ahora entramos a fondo con todo. Venga, con el mejor equipo. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y Iván Herraiz, capitaneados por Uruguay Ester. Te habla Fermín Rodríguez y a los mandos de la nave espacial, Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
El nuevo Jeep Avenger 4XE ya está en Jeeped Auto. Llévatelo desde solo 199 euros al mes con Easy Credit. Visítanos en Paterna, calle Ciudad de Liria 20 o en edauto.com. Tu Jeep en Valencia es Jeeped Auto.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Trece minutos sobre las 2:30 de la tarde hasta las 3:30 aquí en directo en Deportes Cope. Arrancamos con el Valencia. Iván, antes nos dabas en la portada una pincelada del entrenamiento de esta mañana en Paterna con Diakabi como protagonista. ¿Qué más nos puedes contar?
Bueno, pues que sigue trabajando Corberán algo diferente a lo que lo hacía las primeras semanas en las que llegó, donde probablemente había sesiones en las que radiografiaba el 11 de forma muy evidente. Hoy, como ya hizo ayer y como la semana pasada también practicó, tenía todos un poco mezclados, ¿no? Con Peto a algunos jugadores que había que mezclarlos con los que no tenían Peto para intentar hacer un 11 y viceversa, ¿no? Entonces, sin dar mucha pista ahí, de momento, en el día de hoy, de lo que vamos a poder ver este fin de semana. Hombre, sí que se pueden sacar conclusiones de varias cosas. Por ejemplo, que Luis Rioja sigue entrenando en banda derecha. Lo hemos puesto esta mañana en Twitter. Dijo Corberán en la rueda de prensa post-partido de Pamplona que los mejores minutos de Luis Rioja y donde más cómodo se había encontrado habían sido en banda derecha, en ese carril diestro que viene ocupando durante los últimos meses de competición. Y fíjate que incluso luego acabó jugando de carrilero izquierdo, pero dijo Corberán que donde más le había gustado había sido en banda derecha y parece que va a ser también lo que veamos este fin de semana.
A ver, el gol del otro día, Rioja desde la derecha, Diego López desde la izquierda, el desmarque de ruptura viniendo desde la izquierda de Diego López y definiendo ahí delante del portero, un poco le da la razón.
Hay varias acciones en la segunda parte en las cuales Rioja también hace una jugada similar a la que hizo en la última acción contra el Real Madrid, ¿os acordáis? Que parte desde la derecha, va hacia adentro y golpea.
No, casi marca.
En ese partido casi marca, y contra Osasuna pues un golpeo así un poco tímido, pero bueno, en cualquier caso, es una cosa que estamos viendo, que está manteniendo, pese a que quizás la opinión popular le pida a Corberán que vaya Rioja a la banda izquierda, no me dio la sensación...
No, la popular, y yo esto lo recuerdo siempre, y en el club que rajaban de Baraja porque ponía a Rioja a la derecha.
Bueno, el propio vestuario se cuestionaba por qué pasaba eso.
No, yo solo...
¿Se te va a hacer algo la temporada?
No, no, es que yo... lo que me extraña es que cosas
entre
que ahora...
tú, eso, y Viván con Baraja, no. Se os va a hacer larga la temporada.
Es que me extraña cosas que ahora ponemos como que bien estaba. Al anterior entrenador, que ya lo hacía, le decíamos que qué mal estaba. Entonces,
pero aquello fue acumulativo, una concatenación de sucesos. En cope.es/Valencia puedes leer al comando Paterna en esa... Es que además sé el artículo al que...
Aquello fue la continuidad de los tópicos que muchos tienen el mundo del fútbol y de los protocolos y las hojas de rutas que tiene el mundo del fútbol, que es cuando un entrenador llega es todo bonito, intensidad en Paterna, fíjate las charlas de motivación, se tiran no sé cuántas horas en tal, no sé cuántos, y cuando la cosa va mal y la pelotita no entra, pues entonces este tío de qué va poniendo a Rioja en la banda derecha y ya empiezas a buscarle. Quiero decir, Baraja era guapo y de repente resulta que se le han caído tres dientes y ya eres feo y todas esas cosas. Pero esto es el ABC del fútbol, ¿no?
Me estoy acordando de ese artículo en el que desvelamos en COPE la conversación que se había tenido en el vestuario. Y había
a ver por dónde sale.
Había otras cosas que cuestionaba el vestuario. Por ejemplo, que no jugase Pepelu, ¿te acuerdas, Pedro? Eso era otro que también se ha mantenido. Que Baraja no encontrara el sitio a Almeida y a Javi Guerra. Esto último Corberán sí que ha conseguido hacerlo, al menos en el caso de Guerra. Porque,
de Guerra más
porque
que
con Almeida. Almeida lo encontró en el banquillo, sí.
Lo está esquivando un poco a la banda. Y algún asunto más había por ahí.
Bueno, hay otros parecidos razonables, ¿eh? Jesús Vázquez no juega ni con Baraja ni con Corberán.
Sí, no,
Corberán,
pero digo de las...
Esa no lo has dicho.
De las cosas que en
esa
ese
no
momento...
Has dicho. Esa se te ha escapado.
Pero eso no estaba en ese artículo.
No, pero esa se te ha escapado.
Eso no estaba en ese
artículo. En esa también se parecen.
Que esto no es una... Pero que yo no estaba acusando el artículo.
Correcto.
No, pero te digo...
Solo faltaba.
Digo,
si hay una cosa que nunca tiro, son piedras contra el propio tejado de la cadena COPE.
Te lo digo porque esa información que es Feten, y de hecho...
No, eso faltaba.
De hecho, contamos menos de las que había. En ese momento, pues claro, el vestuario cuestionaba eso. Y digo, tú has dicho que de lo que se cuestionaba en aquel momento hay cosas que se podrían cuestionar ahora, y te he puesto el ejemplo de alguna más de las que tú tienes en la cabeza. No sé.
No. Si yo solo digo eso, no. Aparte, esto no era del vestuario, ¿eh? Esto era de más arriba del vestuario.
Sí.
No era del vestuario, era de otra planta.
Bueno, pues no. Ahí queda eso. Rioja va a jugar en la derecha este fin de semana y vamos a ver si Diego López en la izquierda viene de marcar gol. Yo creo que ahí no hay duda. Javi Guerra, Enzo Barrenechea, Gallá, lateral izquierdo, carrilero izquierdo, como queramos verlo, Fulquier. Aunque eso vamos a ver luego cómo acaba terminando, porque yo creo que en defensa puede haber algún cambio este fin de semana. Al menos, hoy por ejemplo ha hecho dos parejas durante el entrenamiento, que eran Diakaby Mosquera y Tarre Gallarek. Son las parejas que ha probado durante el entrenamiento.
Zamora ya sonríe. No por nada, sino porque
lo que pasa
no
es que
blanco era... y en botella, ¿no?
Sí, pero bueno, el lateral izquierdo de la pareja Mosquera-Diakaby era Jesús Vázquez. Y el lateral derecho de la otra era Arons. Entonces, ha mezclado mucho todo. Aún así estaba esa variante encima de la mesa. La conclusión que saco de todo eso es que Diakaby ha completado otra sesión, que es lo que te decía antes, y que yo creo que está volviendo a estar al tono físico que le vimos después de volver de la lesión.
Con lo cual... apunta ya al 11 titular. Ahora os preguntaré qué movimiento haríais. En Valladolid, por cierto, Zamora, ha hablado el técnico de los pucelanos, a los Rubio, y por supuesto ha puesto fenomenal, ¿vale?
Sí, a 48 horas del partido, hay que recordar que llega el Valladolid último con 16 puntos, sin Mario Martín, que va a cumplir ciclo de amarillas, así que no jugará en Mestalla, y efectivamente, Álvaro Rubio, el técnico del Valladolid, ha hablado así de bien del trabajo de Corberán y destacando al hombre de moda, a Sadik.
Creo que desde que ha llegado el nuevo entrenador, pues están haciendo un fútbol diferente, un fútbol difícil de contrarrestar. Tienen gente muy importante, ahora gente que parece que está cogiendo buena racha, sobre todo gente de arriba. En cuanto a Sadik, pues bueno, todos lo conocemos, ¿no? Es un extraordinario jugador que parece que ahora pues está cogiendo un nivel como el que tenía cuando estuvo en Almería. Es un jugador, por supuesto, preocupante para cualquier defensa y para cualquier equipo.
Esto es lo que decía Álvaro Rubio, el técnico del Valladolid, sobre el Valencia, sobre el trabajo de Corberán y también sobre el momento dulce de Umar Sadik. También tenemos ya y conocemos ya al equipo arbitral para el partido del sábado.
Es Pulido Santana y Pizarro Gómez en el VAR. Pulido Santana es canario. Lo digo por aquello de que el Valencia se está jugando con Las Palmas y tal, pero para mí es cogérsela con papel de fumar. Pero bueno.
Pero tú por si acaso la tiras.
No, yo digo que es canario, como digo cada vez que digo el árbitro, de qué colegio es, si no pasa nada. Uh-huh. 5 partidos le ha pitado Pulido Santana al Valencia, todos en Mestalla. 5 con 2 victorias, 2 empates y una derrota. La derrota tiene cierta polémica, os acordaréis. Fue aquel Valencia-Osasuna con un gol de Osasuna en el último minuto, 95, después de una falta que le hizo Nacho Vidal a Gallá, hubo un córner y al final marcó Osasuna. Poco polémico aquello, pero fue la derrota.
Digo, no me acuerdo, pasa algo.
No pasa nada, pero me refiero que yo he estado mirando los partidos y es ese. Pero no tiene grandes polémicas con el Valencia, este colegiado canario, Pulido Santana.
Cuando hablo de árbitros, esto es una pedra. Me vino el otro día, además la vi en Twitter. Me viene la de Díaz Vega, creo que fue en Pamplona, que se iba a Lugo Pene, solo que a la portería, y creo que pitó el final. ¿Ves? Yo cuando veo de errores arbitrales, me viene la memoria mayor como yo. La memoria reciente no me funciona. La de hace años sí.
Iván no sabe ni quién es Díaz Vega.
Míratelo en Twitter y verás cuando pito. Creo que era él. Bueno,
o sea, los 90.
Bueno, seguro. Esto sobre el partido del Valladolid, pero en el entorno valencianista se sigue hablando mucho sobre ese cambio en la presidencia, sobre la maniobra de Peter Lim de poner a su hijo Kiat al frente del Valencia, como ha hecho con otras de sus empresas, nos lo contaba Rafa Villarejo en los últimos días. Lo que sí que esperábamos, Rafa, era, no sé, aunque fuera a través de los medios del club, una explicación que no se ha dado.
Sí, hombre, aunque fuera por cortesía, ya no digo prometer, que yo agradezco que no lo haga, porque sus promesas han quedado pues donde han quedado, en el olvido. Pero, hombre, por cortesía entendía yo que un saludo de bienvenida de nuevo, después de 2 años de su última comparecencia en 2022, después de su última visita, y sobre todo porque, bueno, al frente del club hay un nuevo presidente, y el presidente, digo yo, que lo más lógico es que se dirija a sus socios, a sus accionistas, y que lo haga de manera, insisto, protocolaria, si es que no quiere meterse en charcos que luego no le vayan a traer más que problemas. Yo eso sí que lo puedo entender, porque meterte en me voy a comprometer, voy a estar muy cerquita del equipo, vamos a volver a Europa, voy a acabar el estadio pasado mañana, meterse en esos discursos, yo insisto que los agradezco y nos evita muchos debates posteriores de lo que no acaban más que por ser, pues eso, mentiras, echadas ahí un poquito en el contenedor y en la coctelera y ya está, que parece que ni las piensa cuando los dicen. Yo prefiero entonces que se lo ahorre, pero oye, un discurso por cortesía, protocolaria, un discurso oficial del nuevo presidente de Valencia, si no que se quiere poner traje y corbata, no hace falta, ¿eh? Lo puede hacer con los pantalones anchos. Pero, ostras, digo yo que será lo lógico que el presidente de una entidad se dirija a sus accionistas el primer día que llega. Entonces, yo lo esperaba. No sé si no han querido contraprogramar la Champions, la Isla de las Tentaciones y es que se lo están esperando para hoy, porque eso era martes y miércoles, la Champions del Madrid y del Barça. A lo mejor resulta que esta tarde lo tienen grabado y es por donde salen. A mí me hace sospechar ese regreso de oficinas a Paterna y de Paterna a las oficinas, el impasse que hubo de nuevo de volver a las oficinas, ese impasse que hubo hasta que se marchó al nuevo estadio. Yo intuía, por otras veces que han pasado situaciones parecidas, que había aprovechado los medios del club para hacer las lógicas declaraciones del presidente allí en la sala de trofeos, como hizo la otra vez, del estadio del Palcovic del estadio de Mestalla. Bueno, vamos a esperar. Yo no acabo de entenderlo. Los tiempos, tampoco soy quien para cada uno lleva su librillo en todo esto, y seguramente quien lo maneja entenderá más que yo de esto. Pero creo que, aunque sea esta tarde, y me coma mis palabras de ahora mismo, ya llega tarde. Porque ayer fue el primer día oficial del presidente de un club que debe, el primer día, lo primero que debe de hacer es lo que hizo, que es saludar y dar la bienvenida a sus empleados, tanto en las oficinas de Mizermasco como en la Ciudad Deportiva de Paterna, y a continuación a sus accionistas y por ende a los aficionados valencianistas, que aunque no sean accionistas, son aficionados y se cuentan por miles en todo el mundo. Insisto, vamos a ver si hay reacción y si todo está programado de otra manera, pero a mí me llama la atención que hasta ahora, 2:56 de la tarde, no haya visto al nuevo presidente del Valencia dirigirse a sus accionistas y aficionados.
Se fue Kiali, de momento en silencio, dándole el relevo a una Lei Jun que ha puesto fin a su etapa, a su segunda etapa, pues con uno de sus objetivos cumplidos, que era un poco poner en marcha otra vez, reanudar las obras del nuevo Mestalla. Otra cosa es el ritmo de las mismas. Aquí los valencianistas son muy escépticos, pero parece que no las autoridades del deporte español, Rafa, porque no nos hemos cansado de oír una y otra vez a Rafael Luzán, el presidente de La Española, un poco apostando por Valencia como sede para el 2030, y ayer el presidente del CSD, que también le tiene una fe ciega a la opción de Valencia como sede del Mundial.
Sí, ayer estuvo José Manuel Rodríguez Uribes en Vigo, visitando Balaídos y visitando a su alcalde, a Abel Caballero, y hablando del asunto del nuevo estadio, porque hay que recordar y hay que poner en situación y echar un poquito la vista atrás, que el pasado 31 de julio de este año, bueno, de este año pasado, de 2024, el último 31 de julio, la Federación Española de Fútbol presentó ante la FIFA las 11 sedes que acreditaban en ese momento toda la documentación que requería la Federación Española de Fútbol y sobre todo la FIFA para poder ser, insisto, sedes del próximo Mundial 2030 que organizará España, Portugal y Marruecos. Esas sedes, hay que recordar, son la Romareda, la Rosaleda, Gran Canaria, en Las Palmas, Riazor, en La Coruña, el Real y Arena de San Sebastián, el Bernabéu de Madrid, la Cartuja en Sevilla, Metropolitano de Madrid, Camp Nou Barça, el Estadio del Español de Barcelona y San Mamés, el estadio del Athletic de Bilbao. Ese 31 de julio se quedaron fuera la Nueva Condomina de Murcia, el Molinón de Gijón, el Estadio Municipal de Balaídos de Vigo, y de ahí lo de ayer de la visita al alcalde, porque es propiedad municipal, propiedad de la ciudad, el Estadio de Balaídos, y el nuevo Mestalla de Valencia. Todos recordemos aquello que ocurrió, que llegaron tarde con la documentación y que luego quisieron recuperar, rápidamente firmar todos los protocolos que había que firmar para las licencias urbanísticas, que se acabaron por firmar una semana antes, pero ya entonces la Federación Española de Fútbol dijo que habían hecho tarde y que esa aceleración no llegaba a tiempo. Bueno, desde entonces, como tú decías, han pasado muchas cosas. Principalmente se está confirmando, una vez más tengo que darle la razón y me congratulo hacerlo a mi compañero y, como decía Segarra, hoy director de comunicación de Valencia, compañero y amigo, y sin embargo amigo, compañero y sin embargo amigo, Pedro Zamora, que desde el primer día nos está diciendo, vais muy rápido, queda mucho. Esto es 2030, todavía no están claras ni las sedes para el Mundial de Estados Unidos y Canadá, que es el siguiente, es en 2026. Para ese ya queda menos y todavía hay algunas sedes colgando. Bueno, dicho esto, hemos asistido, como tú decías, en varias ocasiones, primero desde Valencia, al Ayuntamiento de Valencia, a la Generalitat, y luego tanto al anterior presidente de la Federación Española de Fútbol como al actual, Rafael Louzán, apostar firmemente y de manera muy contundente por la ciudad de Valencia como sede de ese Mundial 2030. Ayer, como decías, en Vigo, una voz más que autorizada, la del presidente del CSD y anterior ministro de Deportes y Cultura, valenciano, José Manuel Rodríguez Uribes, era tan tajante como vamos a escuchar. Ojo, también esto llama la atención cuando además está en Vigo. Los periodistas de Vigo le están preguntando solo por Vigo. Allí no se mete la palabra Valencia. Y sin embargo, fíjate lo que dice Uribes.
Yo no hablaría de suplentes. Yo tiene que estar titulares. Yo creo que hay que hacer el camino con las 13 sedes y efectivamente ver si las 13 al final cumplen. Quien cumple, quien no cumple, y apostar por las 13. Yo creo que esa es la... No debemos hablar de suplentes, al contrario, creo que aquí son todos titulares y Vigo tiene que ser titular, ¿eh? Y Valencia también, Valencia tiene que hacer el estadio, tiene todavía un desafío mucho mayor, pero si lo hace, pues por supuesto la tercera ciudad de España me parece que debe ser sede del Mundial.
Señor Uribe, y en un hipotético caso de que las 13 sedes de las que usted habla cumplan, ¿podría haber la posibilidad de racionalizar el número de partidos y distribuirlo entre los 13 sedes en lugar de las 11 actuales?
Pues esa es una opción, yo he hablado ya con FIFA, es verdad que es muy pronto, pero nosotros como país tenemos que apostar por las máximas sedes, por vertebrar el país. Esto decía al principio que no es solo un gran evento deportivo, es un proyecto de Estado, de país, que estén representadas las ciudades fundamentales. Vamos a apostar por las 13 y luego veremos si efectivamente de las 13 hay alguna que en algún momento pues no llega, ¿no? Pero bueno, eso será fruto de la propia responsabilidad de cada sede y de cada club. Pero yo creo que tenemos que apostar por las 13 y que FIFA entienda que España tiene 13 ciudades, 13 clubes que quieren ser sede.
Yo me imagino a las 11 sedes que presentaron a tiempo la documentación y que además se hizo de manera protocolaria esa presentación de la Federación Española de Fútbol ante la FIFA el 31 de julio, diciendo, entonces, ¿para qué nos metes prisa si hoy dices que Vigo y Valencia son iguales que nosotros, 11 sedes
titulares,
que sí hicimos los deberes y presentamos a tiempo toda la documentación? Pero ahora lo hablamos en el tiempo de opinión. Antes, tres apuntes sobre información que tiene que ver con lo que acaba de decir el presidente del CSD. Una, nos contaba esta semana en COPE, Javier Bautista desde COPE Málaga, que, lo digo por poner en contexto, lo que acaba de decir, por ejemplo, a última hora, Rodríguez Uribes en este corte de voz. Vamos a ver si cumplen. Málaga todavía está firmando el convenio, sus instituciones. Allí dicen que las instituciones van a tener que poner la pasta, Diputación, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, porque si no, no hay manera. Y se están todavía redactando el convenio. Lo digo por lo de las prisas, para que sepamos que esto no es solo cosa de Valencia. Es cierto que Málaga solo es remodelar su estadio, no es construir uno nuevo. Pero bueno, Valencia tampoco parte de cero en la construcción del nuevo estadio. Ya hay bastante andado, por lo menos el esqueleto, que ya sé que no sabe a poco. Ese es otro tipo de debates. Otra, dos fórmulas que se abrían, y lo comentamos yo creo que hace un par de semanas, para encajar esas 13 sedes. Una, lo ha preguntado el compañero periodista en Vigo, y efectivamente lo afirma el presidente del CSD, que ya lo ha hablado con la FIFA, que sería distribuir todos los partidos entre las 13. Es decir, oye, si tocabais hay tres partidos, le vamos a dar una a Vigo y una a Valencia para que sean sede también y tú te quedas con una. Me lo invento, pero que haya un reparto. Y otra que es muy importante, que esta ya la dijimos aquí, la dejamos sobre la mesa, cuando se hablaba de que había la posibilidad, corría el rumor de que, por ejemplo, el campo del Español de Barcelona, que Barcelona ya tenía dos, y Uribes dice, hay que vertebrar para que toda España esté representada. Claro, ahí coge a Valencia. Valencia no tiene sede y, sin embargo, Barcelona tiene dos. Madrid también, pero Madrid digo yo, palabras mayores. Metropolitano y Bernabéu son dos campos que no se pueden odiar porque son, junto al Camp Nou, de las mayores capacidades. Valencia tiene que estar por eso que acaba de decir Uribes, por eso la apuesta, porque es la tercera ciudad de España y porque hay que vertebrar y que alcance al mayor número de provincias posible. Y de ahí ese rumor de que a lo mejor Barcelona se podía quedar solo con una, ya compensarían al Español con otra historia, seguramente, y esa pudiese ser la plaza. Todo está abierto, queda muchísimo hasta el Mundial 2030.
Va a cambiar seguro el mapa de todo esto bastante, según vaya pasando el tiempo. Ojalá pase el Mundial por Valencia, buena señal será, pero claro, se tendrá que acabar el estadio. Y de ello ha hablado precisamente hoy la alcaldesa de Valencia, Pedro.
Sí, como siempre, últimamente, María José Catalá, desde que se avanzó todo el proceso de negociación entre el Valencia y las autoridades, y luego ya desde enero el Valencia puso en marcha la reanudación de las obras, siempre ha mantenido un perfil bajo, si se le puede decir así, sin querer meterse en demasiados charcos ni líos, y bastante prudente. Pues hoy, una vez más, María José Catalá, prudente al respecto del ritmo de las obras del nuevo Mestalla.
Bueno, ellos tienen unos plazos
y
tendrán que cumplir los plazos. Los plazos no se van a ver alterados, ellos marcan los ritmos, ¿no? Pues posiblemente el Valencia sabe cuál es el plazo, sabe que el plazo se lo dimos para terminar las obras y la planificación o el cronograma de esas obras lo tienen que hacer ellos. Con que lleguen al día fijado como plazo máximo, pues ya habrán cumplido. Y si no, pues saben las consecuencias.
Ahora os pregunto por las palabras de Uribes, de la alcaldesa, en el tiempo de opinión. Antes, un último punto del Valencia. Un exjugador del club, Álvaro Negredo, ha anunciado su retirada.
El tiburón cuelga las botas. 39 años, estaba sin equipo desde el pasado verano. Lo último que hizo fue subir precisamente con el rival del Valencia este próximo sábado, el Real Valladolid, subir de segunda a primera división. Estuvo en Mestalla entre 2014 y 2016. Fue ese fichaje que muchos dijimos que era, yo me incluyo, un fichajón, por lo que costó, cedido del City y luego una opción de 28 millones de euros. En Mestalla, pues de aquella manera, le costó, recordaréis, porque llegó con un problema en el pie, creo que recordar, con muchos problemas físicos, 74 partidos como valencianista entre 2014 y 2016, 18 goles en todas las competiciones. Pero que estaba viendo sus datos, bueno, pasó por el Real Madrid, Almería, Cádiz, Sevilla, Besiktas, City, entre otros equipos. Casi 700 partidos en clubes, pero es que en primera división en la Liga jugó 361 y 128 goles. Así que la trayectoria de Negredo fue espectacular, pero aquí en Mestalla, pues casi 20 goles en esos dos años que duró su andadura valencianista.
El gol del Mónaco, yo creo que el más
reciente en la clasificación, ¿no? Para
uno de los más recordados. Yo creo que tenía mucha calidad, pero físicamente aquí llegó ya justito.
Ese día sí que estaba Peter Lim, ¿no? Ese día sí que estaba Peter Lim en el Luis II de Mónaco, ¿no?
Sí.
Bien. No, sí. Creo que sí. Sí que
y es que tenía la... ¿No? Sí, lo vi.
Yo lo recuerdo.
Es que, claro, me la has tirado ahí y si digo sí y ahora es no, me la has tirado con trampa.
Bueno, es el recuerdo que tengo.
Yo lo recuerdo en Almería.
Sí, ahí seguro. Sí que estaba. Ahí seguro. Que ahí marcó Paco Alcácer.
Hombre, claro. Aposté yo. El gol será de Negredo. Iba lo mal que Paco Alcácer.
Pero eso era para meterse para la previa.
Para Champions. Claro. Para Champions.
Pero previa.
Con uno.
Porque luego fue a Mónaco y fue cuando se metió.
Y ahí sí que estaba Peter Lim.
Vamos con una recomendación y nos ponemos ya con la opinión.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa, de Massa Nasa, ya han abierto las exposiciones del área de ventas y los servicios del taller van retomando poco a poco su normalidad. En Valdisa siguen atendiendo como es habitual en sus instalaciones de Valencia, en la calle Micer Mascó y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid, porque la movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y con la confianza de Mercedes-Benz.
Os pregunto, pero rapidito, porque a mí el tema del Mundial es que me cansa un poquito, porque primero quiero ver que las obras se aceleren y entiendo toda la presión que hay para que Valencia, obviamente, tercera ciudad de España, pues tenga el Mundial por aquí.
Yo me mantengo lo dicho, si hay campo hay Mundial. Y como parece que va a haber campo, pues habrá Mundial.
Yo apuesto más, hay Mundial.
No, bueno, hay mundial. Si no hay campo, no hay mundial. O sea, es decir.
Ya, pero yo te digo que hay mundial.
La apuesta es que hay campo.
Claro.
Por lo tanto, mundial.
Yo quiero ver que haya campo y después quiero ver que haya mundial. Pero si hay campo, yo estoy con Pedro que habrá mundial.
Yo creo que si hay campo, hay mundial. Lo que no tengo tan claro es que vaya a haber.
Yo
campo.
Lo que no veo
yo
es.
Aún sigo con dudas con ese tema.
¿Vosotros pensáis que no va a haber campo?
¿Quién lo ha dicho de los tres? Identifícanos.
Iván y Fermín tienen dudas.
No, yo tengo una cosa.
Sí, pero
yo tengo dudas de que se vaya a acabar en tiempo para. Yo sí.
Ah, vale. Claro. Pero que se va a acabar, sí, ¿no?
Bueno.
Eso quiero verlo también.
Entonces,
yo soy escéptico,
mira,
¿eh?
Que tengo dudas no quiere decir.
¿Quién tiene dudas? Mira, señor Iván, dudas, y el señor Fermín.
Yo no he negado tener dudas.
Yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé lo que voy a hacer la semana que viene. Voy a decir. Seguro que hay campo. Se apañarán los del Valencia y lo hagan o no lo hagan. Ah, yo no
pero
lo
entonces,
sé. Si lo van a hacer.
Yo pregunto, ¿dónde va a jugar el Valencia?
Que no lo sé. Que
dentro
yo,
de seis
¿dónde
años?
Está jugando
que
ahora
yo no
momento,
soy adivino.
Que también está fuera de plazo. Porque ¿claro? El estadio se iba a hacer hace tropecientos años.
Vosotros veis al Valencia jugando dentro de 10 años en el viejo Mestalla.
No, sí.
Y que eso no va a cambiar.
No. Yo lo que tengo dudas es de que pero que puede que sí que sea, pero tengo dudas. Déjame tenerlas después de 15 años para ver el estadio.
Claro.
Y después de la forma de actuar, tengo dudas de que ya no haya más parones, que esto vaya en sobre raíles. Lo veo complicado.
No, yo sobre raíles no va a ir.
Firmo todo
ya
lo que
te lo digo
dicho.
Yo. Sobre raíles no va a ir, porque no ha ido nunca. Porque mira cómo ha empezado.
Pues entonces yo creo que las dudas son loables. Otra cosa es que luego, para el Mundial 2030, que quedan bastantes años, pero también cuando este señor presentó en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el estadio.
Te persigue.
Las llevo todas, ¿eh?
No, bueno, pero
también cuando presentó,
tú, no pasa nada.
Había una previsión de albergar la final de la Champions de 2011, que entiendo que cuando se presentó también era una cosa que si había estadio se iba a poder celebrar. La final de la Champions de 2011 y han pasado unos cuantos años ya.
Yo lo que no veo es a la gente súper preocupada por esta historia. Me refiero a la gente de a pie.
Ah, no.
Pero, lógicamente, los políticos están muy preocupados porque Valencia tiene que salir en la foto y tiene que estar. Y luego porque no seamos cerriles tampoco. Hay una economía que se genera con esta historia que a la ciudad le viene muy bien.
La gente no está preocupada, pero si al final no viniese el Mundial... Ya te digo yo que...
Sí, pero que a mí, yo como
Pedro Zamora... no lo haría mucho.
Como Pedro Zamora, si yo tuviera una panadería, a mí me daría exactamente igual que viniera Mundial, salvo que venga y entonces el impacto económico es bueno para todos.
Entonces no te daría igual.
Entonces te daría igual si tuvieras una panadería.
Pues mejor que haya mil conciertos.
Es que he dicho una panadería justo es esto, pero bueno, si fuera, me dedicase a una cosa que no tuviera nada que ver con el impacto económico, pues me daría igual. Bueno,
una farmacia lo mejor, también.
No, cualquier cosa que no tenga
una
que ver.
Farmacia también.
Un campo de naranjas.
O sea, que me digas Che, Valdisa, ¿no van a venir a comprar un Mundial y un Mercedes?
No, pero los de la FIFA vendrán y dirán, quiero 30 coches.
Ya, pero eso ya...
¿Y sabes a quién se los va a encargar?
A Valdisa.
A Valdisa, no te dan ninguna duda.
Hombre,
a ningún otro concesionario.
Suelen ser Mercedes.
Son inteligentes los tíos de la
Mercedes,
FIFA.
Los coches con los que vienen.
Dicho esto, la FIFA 100% tendrá un patrocinador de coches.
Sí, correcto. Y vendrá con el suyo y tal. Pero que seguro que no vienen a comprarse un coche los que vengan al Mundial. Es que yo estaba hablando de los aficionados, no de la FIFA, ¿sabes? Entonces...
Oye, por cierto, ¿visteis ayer un poco el Liverpool-PSG? El PSG-Liverpool.
Yo un poco no. Lo vi todo.
En todo, yo también, ¿vale? Sí. No sabía si había estado más con el Barça o no.
Yo
he de reconocer que yo ayer vi el PSG.
Los highlights.
En la tele.
Y yo vi los highlights.
En el iPad tenía el Barça ahí de reojo.
Pero me basta con haber escuchado esta mañana unas declaraciones de Alisson Becker... Decir él, que había sido su mejor partido como profesional. Ha dicho él.
No me extraña.
Si lo dice el propio jugador.
Es que, claro, vi la actuación de Alisson Becker y pensé, como todos, ¿no? En Mamardashvili. Y digo, jugar en el Liverpool está...
Qué panenquitas sois todos, ¿no? O sea, ¿qué hacíais que no estabais viendo el Barça?
El Barça aburre a las ovejas.
Hombre,
El Barça es puro talento.
Yo al Barça también lo puedo ver.
Hombre,
pero
el Barça es puro talento.
El partido era...
Entonces, si te digo que eres tú que buscas el talento. Yo busco el mejor partido.
Hay un equipo español que juega muy bien al fútbol y que
hay que ser
verlo.
Patriotas. No panenquitas. Ah, es que has dicho panenquitas.
Pero te he visto cómo juega el Barça. Es una delicia.
Yo al Barça lo veo mucho y un PSG-Liverpool no lo veo nunca.
El PSG-Liverpool será que juegan mal.
Quiero decir, del Barça solo me interesa Pedri. Y entonces,
¿que juegan mal?
Hola, buenas tardes.
No.
Seguir hablando.
No, Rafa,
gracias.
pero no, es que estás diciendo como si el Liverpool, que está dominando la Premier, jugando muy bien, como si jugara mal el Liverpool.
Pero si va a ganar la Champions un equipo español, ya podéis hablar del Liverpool, del PSG, del Bayern de Múnich, de quien queráis. Pero
dicho esto,
estoy de acuerdo.
Dicho esto, que salvo pase algo que no sabemos, Mamar Dasvili el año que viene no juega en el Liverpool.
No tiene, yo lo veo muy... excepto una lesión grave de Alisson.
Ahí voy, ahí, no, bueno.
Eso sí, que, entonces me imagino que él sería
o que Alisson,
el dueño de la portería de León.
Alisson,
si no, lo
que
veo
ya
muy
había
difícil.
Tomado la decisión de marcharse a ganar dinero a Arabia, mantenga su decisión de marcharse a ganar dinero a Arabia. Que eso,
Alisson no se fue a Arabia.
Que eso puede pasar,
lo contamos
claro.
Aquí,
no, claro.
Porque no le daban la mortera, no voy a decir la cifra, pero la sé, la mortera...
Que quería.
Que quería, ¿vale? Pero tenía... Bueno, iba a decir mucho cero, no. Mucho cero, tenía 6 ceros. Pero tenía un doble dígito delante y muy alto. Entonces, quiero decir, como no se lo dieron, se quedó. Pero ahí hubo un pacto para que este año sí se produzca. Seguramente no pedirá la misma cantidad porque tiene un añito más. Ahora, si hace actuaciones como la de ayer, pues hombre, en vez de pedirse a Arabia, me imagino que se la pedirá al Liverpool. O sea, que renovó, por cierto, el año pasado. Renovó en el mes de julio, que es lo que nos llamó la atención. Pero vamos, que yo creo que está todo ahí muy, muy mascadito y muy pactado, ¿eh?
Ahora, maneras,
es verdad que...
¿Sabes lo que me preocupa a mí? Que Mardasvili de aquí el callo. De aquí a fin de temporada.
Supuesto. Cosa es que a mí lo que haga el año que viene,
cosa,
en agosto...
Cosa que no está haciendo esta temporada. Yo creo que no pasa nada por decir que Mardasvili, para mí, está en el saco de Hugo Duro, Pepelu, Mosquera...
Hugo Duro y Pepelu en el mismo saco. Me parece
no.
Precipitarse un poco, ¿no?
Para mí, Mamardasvili, o sea,
Hugo Duro es el máximo goleador del Valencia.
Repito,
no,
está en el mismo saco
es...
de jugadores que el año pasado dieron un
claro,
súper rendimiento y que este año no lo están dando.
No en el mismo saco, claro. Sino en saco de altos rendimientos a bajo rendimiento.
Bueno, pero aún así sigue siendo
Diego,
el máximo goleador
Diego
del
Valencia. López, que sí, pero
Hugo Duro es igual que el año pasado. Está jugando igual.
No, pero la proyección de goles puede acabar
más menos por
la
las
misma.
Lesiones, Rafa. Yo en eso estoy con Iván. Yo creo que Hugo Duro sí, ha tenido problemas físicos, pero cuando ha estado...
¿Pero cuántos problemas físicos ha tenido?
Tres lesiones.
Ya, bueno, pero...
¿Tres lesiones que le han evitado partidos?
Hombre, sí. No. Como que, pero si lo contamos
le
ayer.
Le han cortado el ritmo
mes
para
de
mí,
septiembre,
sí.
Mes de septiembre.
¿Cuánto?
Se pierde 3 semanas de competición. Mes de noviembre, se pierde otras 3 semanas de competición. Y esta es la tercera lesión de Hugo Duro.
Ya, pero una cosa...
¿Y os parece mucho? Parece mucho...
Hombre, tres lesiones.
Hombre, tres lesiones musculares.
A mí no me parece que se ha perdido tanto
en el delantero
partidos.
Titular del Valencia. Yo creo que le ha quitado ritmo de partidos y obviamente la posibilidad de hacer goles.
Se ha perdido en torno a 4 o 5 partidos porque tuvo la suerte, entre comillas, de que hubo parón de selecciones en ambos.
Yo no sé por qué en el deporte le quitáis la lesión al rendimiento deportivo. Es que yo son cosas que no entiendo.
No,
decir,
ahí es donde yo. Si me decís
que está lesionado, no puede jugar. O sea, me da igual.
Lo compro porque ha jugado mermado.
También ha jugado mermado recientemente.
No,
sí.
Correcto.
Sí, sí, pero
recientemente.
Bueno, que
se ha lesionado ahora
no es
porque estaba jugando lesionado.
No, no es justificar mayor o menor rendimiento de Hugo Duro, pero que lleva goles que, si sigue la proyección, puede incluso alcanzarlos del año pasado.
Una cosa, igual que Pepelu. Si la proyección de Pepelu de ahora, de aquí al final, es la del año pasado, su proyección será meteórica.
Podemos ir a matemáticas puras. 6 por 2, 12. 0 por 200, 0.
Pero parece mentira que hables de matemáticas en el
fútbol. Volviendo a Mamardas...
Parece mentira. Sobre todo porque... Entonces, Mamardasvili, si ahora, de aquí al final de temporada, vuelve a su mejor forma, pues habrá cambiado.
Mejor para Valencia.
Pero es que yo vuelvo otra vez. Es que abrimos debates... Y de repente entra aquí la ciencia ficción. Entonces esto, como no es un programa de cine, es un programa de fútbol, hablemos del fútbol de hasta hoy, hasta las 3:17, ¿qué ha pasado?
Vale, pues
que Hugo Duro está peor que el año pasado.
Que es el máximo goleador del Valencia Club de Fútbol.
Sí, pero que está peor que el año pasado.
Pero
como
está peor, pero otra vez me cambia la pregunta.
No, es que las dos cosas confluyen.
Podemos
mantener ambos
que
debates.
Ya no estamos en información, que estamos en el tiempo de opinión. Lo pone aquí, mira. Mira, ¿dónde pone?
Sí, sí.
Tiempo de opinión.
Pero la pues opinión
si
se tendría que basar en información.
Si te estuviera preguntando información, me dices, la proyección es tal, 6 por 2, 12 y tal. Y además lleva no sé cuántos goles y no sé cuántos. Haces como Miguelito, me cuentas hasta las tarjetas. ¿Vale? Eso, si quieres. No, eso no es un palo a Miguelito al que yo adoro. No hagas así. Todo lo contrario. Aporta datos. Y llena la antena.
Volviendo a mamar.
Pero te estoy preguntando la opinión. Que si a ti te parece que Hugo Duro está al nivel del año pasado futbolísticamente.
Yo opino y utilizo
¿sí o no?
Y busco argumentos
si
para
te
opinar.
Digo que por las lesiones no y que si no sí, ¿qué pasa?
¿no?
Pero, te pregunto, Rafa.
Rafa me pide
porque
que
para mí, opine. Cuando ha jugado, está bien.
Y yo argumento.
Ya ha marcado 6 goles.
Que esa respuesta no responde a mi pregunta.
Rafa, pero uy, ¿por qué no? Si queréis, los datos...
Cierro el debate.
No, los datos no se discuten.
Vamos con Mamardashvili. Dejemos Hugo duro. Vamos con Mamardashvili. Lo que sí que es cierto, Pedro, es que Mamardashvili nos tenía acostumbrado a un nivel altísimo, incluso cuando no estaba bien el equipo... Y ahora eso ha cambiado, porque ahora sí. No te gana puntos.
Claro, yo por eso digo, no creo que Mamardashvili sea un mal portero, ni que lo esté haciendo fatal. Pero la sensación que a mí me da es que esta temporada no saca esas manos que el año pasado te daban unos puntos. Y vuelvo a lo de siempre. Pues lo que no sabremos nunca es si el verdadero rendimiento de Mamardashvili era el del año pasado o es este. Y luego una cosa más. A Pepe Lu le ha costado el banquillo, a Diego López le ha costado el banquillo, a Mosquera no, porque desgraciadamente no hay otro detrás que le pueda sentar en el banquillo, a Hugo Duro le ha llegado a costar el banquillo, pese a que esté renqueante y bla, 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 pero ha llegado a poner a Sadik por delante, y, bueno, pues Mamardashvili no le ha costado el banquillo, pero le podría costar, porque Dimitrescu, lo que hemos visto, ha estado bien, y encima es un tío que es tuyo para... toda la vida, entre comillas, cosa que Mamardashvili no lo es. Pero no parece que Corberán vaya a sentar a Mamardashvili.
¿Tú lo harías?
Yo, no, pues igual sí. Es que no me está dando las manos y la seguridad y los puntos del año pasado. Y a lo mejor Dimitrescu sí que te lo da. Es que no lo sé, lo vería.
Estábamos un poco mal acostumbrados también, porque Mamardashvili te daba muchos puntos de paradas salvadoras.
Claro, que es que para eso está.
Pero no es lo normal, la excelencia no es lo normal.
Bueno,
en
pues
deportes.
Eso es lo que echamos de menos.
Pues eso es lo que yo echo de menos.
Ya, ya, ya.
Bueno, claro. No es lo normal, segundo donde situemos a Mamardashvili. Si lo hemos situado en el Olimpo de los porteros, ¿vale? Lo normal de Courtois y de Oblak es que te salven partidos. Eso es lo normal. Entonces, le tienes que pedir la excelencia. Entonces, si a Mamardashvili nos hemos hartado de decir que lo estamos metiendo casi en el mismo saco...
Pues yo recuerdo que decíamos que nos parecía poco 30 millones, ¿eh?
Pues entonces
yo no lo decía,
hay que pedirle
por supuesto.
La excelencia, porque oye, entonces hay que bajarlo de ahí.
Tenemos que cortar aquí, que nos está esperando en Ljubljana nuestro siguiente protagonista, y además le quiero felicitar. Unos consejos y nos vamos con Chechu Molero.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Fallas, castillos, mascletas, toda la información en el plano de fallas de COPE que encontrarás en las oficinas de turismo de Valencia y en las principales fallas. Patrocinan Milar Electrodomésticos, Centro Óptico Losan, Orfebres Peris Roca, Restaurante El Porteño, Fira del Llibre Antique y d'Ocasió en Valencia, V Ferrer Yamaha, Trufas Martínez, Innovacar, Coches de Ocasión en Alacuás.
Anoche se cerraron los octavos de la Eurocup. Valencia jugará su cruce contra el Club Napoja rumano miércoles que viene, 8:30 en la Fonteta. Y por la otra parte del cuadro va el club de nuestro siguiente protagonista. Nos vamos a Ljubljana, Eslovenia, a felicitar a un buen amigo después de media vida en el Valencia Basket, 19 años. Y una temporada de reflexión, la 24-25 fue la de su vuelta a los despachos del baloncesto profesional. Eligió una ciudad donde el básquet es una religión, pero tenía que reconstruir desde casi cero un club en horas bajas y puso su mente brillante, obsesiva muchas veces cuando se habla de baloncesto, al servicio del Olimpia de Ljubljana. Ayer, yo creo que en un paralelismo parecido al de Pedro Martínez, porque había cierta desconexión grada-equipo, ayer yo creo que una de sus grandes satisfacciones fue ver su arena de más de 12.000 espectadores en los Tiche a reventar y vibrando con el equipo. Chechu Molero, director deportivo de Olimpia de Ljubljana, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Enhorabuena, ¿qué tal estás?
Pues muchas gracias, muy contento. La verdad es que si nos lo hubieran dicho al principio de la temporada que íbamos a jugar los cuartos de final de la Eurocup, no te digo que no nos lo hubiéramos creído, pero desde luego que lo hubiéramos firmado a ojos cerrados.
La última vez que hablamos, te recordarás, ¿no? Que fue después de tu regreso a Valencia, después de la Dana, aquellas fechas tan emotivas.
Uh-huh.
Vaya cambio, comentabas que lo hubieras firmado. Es que quiero recordarle a nuestros oyentes que el Olimpia de Ljubljana el año pasado hizo una victoria en 18 partidos en la Eurocup y ha pasado a estar en cuartos. Entiendo que algo tendrá que ver contigo.
Bueno, nosotros tomamos unas decisiones en base a unas normas internas, otras externas, Teníamos muy claro cómo queríamos hacer el equipo, teníamos claro que necesitábamos un número de jugadores eslovenos importante, pero como siempre digo, la figura más importante en todo esto, el que tiene que liderar la temporada y el trabajo del equipo, es el entrenador, y yo creo que el que más tiene que ver con este cambio y con todo esto es principalmente el entrenador, claro.
Usted llega a Ljubljana, bueno, llegas a Ljubljana, Chechu, con el equipo bastante desconectado de la grada, mucho asiento vacío. Anoche me imagino que sería una de las grandes satisfacciones, ¿no? Ver cómo estaba el pabellón.
Sí, fue la mayor satisfacción. Cómo estaba el pabellón, la afición nos ayudó muchísimo en el partido de ayer. O sea, muchas veces...
Recordemos, creo que os vais 13 abajo al descanso, ¿no?
Sí, no, estamos 13 abajo, pero luego metemos 5 puntos consecutivos de Nikolić. Y empezamos 8 abajo en el tercer cuarto, creo que son 8 abajo. Y luego la segunda parte es espectacular, espectacular, porque el público nos ayudó muchísimo, vibraron con el equipo, bueno, muchas veces les tildamos de fríos, pero sin embargo ayer empujaron ellos al equipo realmente.
Decía que hay similitudes con Valencia Basket, con la llegada de Pedro Martínez, porque... Es verdad, la gente necesita identificarse con lo que ve en la pista, si no, un poco se va o no acude al pabellón.
Ah, por supuesto, o sea, lo que está claro es que tú lo primero que tienes que hacerle al aficionado es ofrecerle al menos el sacrificio, el deseo, la lucha, la entrega, y a partir de ahí seguro que ellos te apoyan. Después, bueno, pues evidentemente, cada jugador tiene un nivel, cada equipo tiene un nivel, y puede venir el mayor o el menor acierto, pero el esfuerzo, como dice el otro, no se negocia. O sea, eso es máximo, y bueno, creo que ayer tuvimos un ejemplo clarísimo con el tema de Vlasic. Estamos a la espera de... Pero no os imagináis cómo tenía la mano, y él quería seguir jugando, y era imposible que siguiera jugando. Y de ahí vienen las declaraciones del entrenador, de lo que le dijo, y bueno, vamos a ver en qué queda. Pero fue un... magnífico ejemplo de lo que realmente queremos con los jugadores que queremos para HD Vita Olimpia.
Olimpia va por el otro lado del cuadro de Valencia Basket. Ahora os toca el Beşiktaş, que es uno de los cocos, uno de los grandes presupuestos. Sí. Pero ¿te imaginas, Chechu, jugar ahí la final al mejor de tres con tu Valencia Basket?
Oh. Me da miedo imaginarlo, ¿eh? Porque quiero ir paso a paso. Nosotros bastante tenemos... jugamos el domingo, es un poco lo que también tienen los calendarios, ¿no? Basegesis juega mañana, nosotros jugamos el domingo a las 5 de la tarde en Ljubljana contra Estrella Roja, y nuestro partido es el martes por la tarde en Estambul, ¿sabes? Entonces, bastante tenemos que pensar en primero en Estrella Roja y después en Basegesis, como para pensar en lo que nos puede pasar dentro de un mes, ¿no? Vamos poco a poco, vamos poco a poco.
Yo sé que tú no dejas de mirar a Valencia, de seguir a Valencia Basket. ¿Cómo ves ese cruce, sí, para mí muy peligroso contra el club?
Pues lo que tú dices, que esta eliminatoria es muy complicada y es muy tramposa. Sabes, jugártelo todo un partido, tienes un día malo y te pones nervioso, pierdes confianza, yo qué sé, tienes hasta una gripe y te fastidia. Entonces, yo creo que, evidentemente, negarlo evidente no tiene sentido. Que Valencia Basket es favorito, sí, Valencia Basket es favorito de la competición, sin duda alguna, pero a un partido cualquier cosa puede pasar. Entonces, lo que tienen que tener, seguro que lo van a tener, es la Fonteta por detrás, animándoles, soportándoles, y si eso es así, seguro que el resultado se va a dar en positivo, seguro.
¿Te extrañó la forma de caer en la Copa?
La Copa, hemos hablado muchas veces, Fermín, de lo que es la Copa. Y la Copa, si tú me dices la palabra, no sé, no creo que sea extraño, porque es una cosa que es habitual y que pasa muchos años. Le pasa a Valencia Basket, pero le pasa a otros equipos. La Copa es así. Y yo creo que en un momento dado es injusto con la trascendencia que se da una competición en la que la juegan ocho grandes equipos, Y realmente solo acaba uno contento. Es que el equipo que ganó a Valencia, que le eliminó a Valencia, ¿qué era? ¿Era el equipo local? ¿Era un equipo que está en cuartos de final también de la Europa?
Sí, pero más que nada, Chechu, por ver al equipo no competir. Es lo que extrañó más.
Bueno, eso... Yo no...
¿Tú crees que le mete más presión de cara a la Eurocup esa imagen en la Copa?
No, seguro que no. Seguro que no. Nosotros vivimos una situación, si recuerdas, similar en la Copa de Coruña, cuando veníamos de ser el equipo ese que llevaba 28 victorias y habíamos perdido. Antes de llegar allí, Gran Canaria nos ganó, pero antes de nuestro partido, Bilbao ganó a Barcelona. La Copa es así, la Copa es así. Y en España, en la Liga ACB, en los equipos ACB en general, son capaces de ganar cualquier equipo a cualquier equipo. Y la Copa no tiene nada que ver con la Liga, y mucho menos tiene que ver con la Eurocup. O sea, no creo que tenga nada que ver.
Pues Chechu Mulero, que nos encanta felicitarte en directo aquí en Deportes Cope. Suerte el domingo, suerte sobre todo el martes. A ver si sois capaces de eliminar a uno de los cocos, el Beşiktaş. Y ojalá, eso que te da miedo se dé. ¿De acuerdo? Esa ojalá, final al mejor de tres partidos, Olimpia Ljubljana Valencia Basket. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien. Un abrazo muy fuerte para todos y un saludo a la afición del Valencia Basket.
De tu parte, Chechu. Pues con Chechu Mulero, director deportivo de la Olimpia de Ljubljana, 19 años en Valencia Basket. Creo que ha hecho un trabajo magnífico, que hizo un trabajo magnífico. Ponemos aquí el punto y final a esta intensa hora de radio. Mañana volveremos aquí, como siempre, a las 2:30.